Menuda historia te voy a contar ahora. Es la historia de un hombre que compró un lote de antigüedades y encontró algo inédito en ese lote. Algo que no se sabía que existía. Algo parecido a un diario. Unas páginas escritas en una letra minúscula, en una libreta igual de pequeña, poco más grande que una caja de cerillas. El que escribió aquellas líneas no es un autor cualquiera. Se trataba de José Antonio Primo de Rivera, el líder de Falange, el partido que él fundó en 1933.
España ha venido a menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.
La prosodia inconfundible del nodo, ¿verdad? La unidad de destino, lo universal. Hay muchas ideas de José Antonio Primo de Rivera que fueron decisivas para el movimiento franquista posterior, que luego se apropió de su figura. Para algunos incluso la traicionó su pensamiento. Fue detenido en 1936, como sabe José Antonio, y fusilado en noviembre de ese mismo año, acusado de conspiración y rebelión militar contra el gobierno de la Segunda República.
Día 20 de noviembre del año 1936, mientras fuerzas nacionales acusan su victoria y precisan ya sobre la tierra las líneas del triunfo, en la cárcel roja de Alicante nos fusilaron a José Antonio Primo de Rivera.
Bueno, la Falange fue considerada en ese momento en Europa, en el ascenso de los fascismos, fue considerada la variante española del fascismo europeo. Durante la dictadura de Franco, la figura de José Antonio fue idealizada como símbolo y protomártir del movimiento del franquismo. Y esa fue la imagen que se transmitió durante décadas. Y en el momento presente hay que decir que el hombre que compró ese lote, en el que había una maleta y en cuyo interior estaba esa pequeña libreta llena de anotaciones de Primo de Rivera, es un tocayo suyo, es otro José Antonio. En este caso, José Antonio Martín Otín, al que en esta casa conocerás como Petón. Seguro que lo escuchas en Tiempo de Juego. Bueno, Petón acaba de publicar Diario Secreto de José Antonio. Es un documento inédito. Es un documento que, según Petón, va a cambiar la historia y, desde luego, la interpretación histórica de la figura de José Antonio Primo de Rivera. Porque Petón es la prueba viva de que un tertuliano deportivo puede ser al mismo tiempo un hombre culto de un gran paladar literario y de enormes inquietudes históricas. Petón, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Oye, qué emoción. O sea, tú de repente acudes a un anticuario, compras lote.
Te cuento. Porque hay una leve diferencia. Es verdad que en el libro aparecen documentos que nacen de alguna compra de material antiguo. Incluso hay algún documento concretamente relacionado con la hoja laboral de José Antonio, de cuando tenía 21 años, que aparece dentro de las páginas de un libro comprado en Feria de Viejo. La maleta ya estaba, es la que Indalecio Prieto, a través de Víctor Salazar, devuelve a España a la familia Primo de Rivera. Lo que sucede es que en el estudio de la maleta, que bastantes personas e historiadores han visto, aparecía muy disimulada en el pliegue de una carpeta, como escondida, inadvertida, una agenda. Pero es que, Jorge, la agenda es tan diminuta. En el libro aparece en hueco grabado toda la agenda, absolutamente toda, al final, en su tamaño exacto, para que nos hagamos una idea de qué significa eso. No hay más remedio que, una vez que la ves y puedes distinguir casi en la lejanía, con esa letra minúscula escrita con mano de miniaturista cantonés que pertenece a José Antonio, que ampliar el documento uno a uno, cada uno de sus perfiles, cada una de sus páginas, y a partir de ahí transcribir.
Pero aquí la clave es autentificarla.
Claro,
Petón,
claro.
Porque sí, tú la tienes en las manos y te pueden decir, bueno, pero ¿es de José Antonio Primo de Rivera o es de un falsificador? ¿Cómo consigues asegurar que es de José Antonio?
Bueno, la primera de las razones es porque está con todo el material que envía desde México, como te digo, Indalecio Prieto, y que era el resto, no íntegro porque hay material que se ha despistado, que salió de su celda de la cárcel de Alicante. Todo eso en la misma maleta fue a México y retornó. Pero además la letra de José Antonio es inconfundible, o sea, no hay manera de variar eso. Y luego, obviamente, por las cosas que dice, que en los primeros 8 días, un poco más, hasta el día 13, hasta el día 12, son simplemente referencias de las citas que va a tener. A partir del día 13, el anterior a entrar en la cárcel, es decir, su último día en libertad, que pasan un montón de cosas, ese día ya empieza a hacer una crónica cotidiana hasta final de mes. Mes crítico, porque como sabes, marzo, a principios del mismo, es cuando se genera en una calle de Madrid, la calle General Arrando, entre los generales y algunos políticos, ese domicilio era el de un diputado de la CEDA, el golpe de Estado que luego generaría en 1936.
Pero tú afirmas, después de leer con mucho interés y despacio esas anotaciones de José Antonio, que la Falange no participó en la preparación del golpe del 36 según este documento. O sea, esto nos obligaría a revisar las implicaciones reales del partido de José Antonio en el alzamiento nacional de Franco.
Sobre todo nos obligaría a rectificar los lugares comunes que, bueno, es verdad que bastante gente sospechaba que habían sido manipulados convenientemente. Y efectivamente, el diario lo que hace con contundencia es ratificarlo. La Falange, bueno, no es ni avisada, es desdeñada, era una fuerza menor. Tampoco contaba con las simpatías de quienes se estaban reuniendo allí. Respecto a la derecha, pues otro documento inédito del libro, una carta del secretario personal del bufete de José Antonio, Andrés Cuerda, a un destacado militante, José Gómez, que está en la cárcel, le dice que la derecha está intentando, lo subraya, liquidar, incluso físicamente, a José Antonio. Es decir, no había simpatía, no son convocados, luego entra en la cárcel, los rumores que llegan es de que, José Antonio lo dice así, hay un golpe cada día, es decir, un golpe, dos golpes, tres golpes, ironiza sobre el asunto, pero tiene miedo de que efectivamente vaya a haber una sonada, les pille a ellos dentro y sean solo víctimas. La primera notificación en la que consta que hay ya una conversación de José Antonio con el general Mola, se supone que el general Mola por el contenido de esa carta, es una que le envía el 2 de julio a Onésimo Redondo desde Alicante. Le dice que está teniendo una conversación reservadísima y que piensa que puede haber algún acuerdo. Es verdad que durante ese mes hay pasos atrás y que hasta 3 o 4 días antes del 18 de julio no hay una confirmación de que la Falange se añade. Y la razón fundamental de que el partido político de José Antonio Primo de Rivera vaya al alzamiento es que en el otro lado directamente les están asesinando. O sea, no tenía más salida, no había ninguna otra alternativa que defenderse de esos asesinatos.
Pero José Antonio Petón era republicano, lo digo porque, claro, el movimiento falangista era un movimiento no precisamente monárquico, a pesar de que José Antonio era hijo de un monárquico dictador de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, ¿no? Que fue fundada de común acuerdo con Alfonso XIII.
Sí, eso es muy interesante para conocer bien al personaje. El primero que habla en España de república sindical, concretamente dice república sindicalista, es antes de la fundación de la Falange, el mismo José Antonio en una conferencia del Colegio de Abogados. Luego lo refleja en un artículo, yo no sé si es en La Nación, no me acuerdo bien. Pero bueno, es el primero que utiliza el concepto. A su definición como republicano ayudan dos cosas: su propio convencimiento de que es la fórmula más adecuada y la enemistad rotunda que, partiendo de diferencias personales, el maltrato que él entendía que Alfonso XIII le había propinado a su padre, el dictador Miguel Primo de Rivera, sobre todo en sus últimos años y en el último más concretamente, y que también como documento inédito aparece en el libro, muestra en una carta verdaderamente definitiva a la hora de entender qué es lo que sentía, no era ni mucho menos simpatía, José Antonio por la monarquía y por Alfonso XIII. Por eso mismo se entienden mejor las declaraciones del jefe de la UME. Como sabes, la UME era la Unión Militar Española, que agrupaba a la mayor parte de los oficiales del ejército en 1936. Esos oficiales se alzan, organizados dentro de esa UME que dirigía Bartolomé Barba Hernández. Y este, en sus declaraciones en la causa general, dice: yo fui a Barcelona, estamos hablando de 1936, porque dice que va a Barcelona a organizar el golpe, y antes habló con José Antonio. Y José Antonio me dice que no cree en militaradas y que la única solución es la dictadura republicana de Portela Valladares. Exactamente lo que estaba diciendo Maura entonces, la dictadura nacional republicana. Eso, pues quizá hubiera servido, pero es una especulación tan solo, para haber evitado la
terrible... Y háblame de la relación personal con Franco, porque tú afirmas que Franco y José Antonio Primo de Rivera se aborrecían.
Bueno, más bien lo dice José Antonio, ¿no? El que mejor lo traduce es el que estaba entre los dos, que era Ramón Serrano Suñer, amigo personal de José Antonio y cuñado de Franco. Sí, la relación nunca fue buena, al revés. No existía ningún tipo de simpatía entre ambos, ni mucho menos entendimiento. Eran caracteres distintos y eso se concreta muy especialmente in extremis. Al final ya sabes que en Cuenca hay que repetir las elecciones del 36 y para que vaya José Antonio tiene que salir Franco de esa lista, que también estaba. Y eso, que convencer a Franco para ir a una lista era muy difícil. José Antonio exige para estar él que Franco no esté y Franco desaparece y aumenta esa antipatía entre los dos.
Y al final es verdad que Franco utiliza con fines propagandísticos la figura después de la ejecución, ¿no? No sé si crees que... algunos historiadores piden prudencia, dicen que un solo documento no puede cambiar todo el relato, pero ¿tú crees que este hallazgo debería obligarnos a revisar el papel ideológico de José Antonio Primo de Rivera? Porque lo que se nos traslada desde el relato oficial es que José Antonio Primo de Rivera y Franco eran lo mismo, incluso fueron durante décadas han descansado juntos en la Basílica del Valle de los Caídos.
No, ningún documento vale para rebatir toda la historia, simplemente para alinearla. Entonces, al dato se le contesta con el dato, no con opiniones más o menos precipitadas, incluso algunas sin haber leído el libro, que ya es el colmo. Intelectual es el que reflexiona. ¿Cómo se va a reflexionar sobre algo que no se conoce? Pero lo que es evidente es que habrá que demostrar de manera distinta y con documentos posteriores al propio diario de José Antonio que lo que dice José Antonio no es así, sobre sí mismo. Bueno, es evidente que nada tiene que ver el franquismo, la evolución del franquismo con y su plasmación política con lo que pretendía José Antonio Primo de Rivera. Eso es un hecho, pero a través del libro se ahondan las diferencias. El libro no es solamente eso, porque en su diario también habla de aventuras sentimentales, de cómo oye nupciales campanas de amor, y eso también rompe el cliché que el franquismo había impuesto sobre José Antonio, que era un tipo asexuado, que no iba al baño ni tenía gripe. No, este hombre no era así, tenía debilidades y él mismo las constata y de ellas tiene miedo y las anticipa, lo cual ante mis ojos humaniza enormemente su figura y ayuda a entenderla mejor.
Para terminar, Petón, en el terreno del legado, digamos, filosófico o de pensamiento político, claro, desde el punto de vista económico, José Antonio era todo lo contrario de un liberal. Es decir, hay una parte de la derecha con la que no tiene nada que ver. El falangismo es más bien un movimiento estatista que cree la economía dirigida por el Estado y que no cree de ninguna de las formas en el liberalismo. Por eso, durante luego el franquismo hubo esa oposición entre los falangistas y los tecnócratas liberales, ¿no?, que querían una apertura a la economía. Esa diferencia yo creo que se plasma todavía en nuestro tiempo, ¿no?
En el franquismo hubo un fenómeno muy interesante, que es la escuela económica de los jóvenes economistas, de Juan Velarde,
sí.
Fuentes Quintana, Ullastre, y tal, sí. Que hay que estudiarla muy bien para entender qué era aquello, porque eran buenos traductores, iban interpretando bien lo que yo creo habían aprendido en José Antonio y les inspiraba. Y es verdad que él era partidario del sindicalismo revolucionario y en ese sentido entra pues alguna corriente autogestionaria que no sabemos cómo hubiera evolucionado. Lo que es evidente es que él no estaba en contra de la propiedad privada, Es decir, esa estatificación es relativa y no se puede utilizar como un término absoluto. La defendía, y lo que defendía era también que hubiera una participación cooperativa más cerca, me parece a mí, del humanismo cristiano y de alguna encíclica que definía muy bien cuál tenía que ser esa postura de reparto. Más cerca de eso de dos tercios de la humanidad pasa hambre, intentemos evitarlo haciendo mejor el reparto. Creo que ayer lo decía el Papa León XIV.
Sí, la doctrina también social cristiana puede relacionarse con esa.
Y me parece que está mucho más cerca, ¿no? Me da la sensación.
¿Que del liberalismo calvinista o neoliberalismo? Bueno, eso seguro.
Absolutamente, ya te digo que sí. ya te digo que sí. Pero haces muy bien en apostillarlo al final, porque forma parte también de las interpretaciones equívocas, confusas y muy poco estudiadas que se han hecho sobre el personaje. El libro, desde luego, va a servir para que se reflexione sobre eso y para que se desencasille de un lugar de la historia, o se den argumentos para que eso suceda, lugar de la historia equivocado.
Por lo menos que la gente lea antes de opinar, y así muy aprenderá
importante.
Cosas y se sorprenderá de la complejidad de los personajes de nuestra
muy
historia.
Importante.
Querido Petón, me hace muy feliz tenerte en mi programa. Así
y,
que...
a mí, y te mando un abrazo muy grande. Fíjate que alguien ha llegado a decir por ahí que se pretendía blanquear al personaje. En todo
ya
caso
estamos.
Sería rojiblanquear, ¿no?
Rojiblanquear, en tu caso
claro,
sería rojiblanquear.
Claro. Qué cosas se dicen, ¿eh?
Un abrazo.
Inaceptables.
Qué grande eres, Petón, un abrazo.
Bueno, un abrazo muy grande.